to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues vamos a arrancar aquí nuestro tiempo de tertulia, tertulia la que ya tenemos a nuestros invitados en el día de hoy. No suele ser su día habitual, pero bueno, digamos que por circunstancias, en el arranque de curso, hemos decidido, oye, pues que vengan, ya está. Laura Tambo se va a encargar de estar pendiente de todos los oyentes, de lo que los oyentes nos van a ir comentando en el día de hoy.
¿Qué te parece, Coldo, si recordamos el teléfono?
Sí, sí, me parece perfecto.
688-88-77-88. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Lo has dicho perfecto. Y ahí pueden dejar todos los comentarios, como siempre, como ya saben, comentarios para que nosotros podamos ilustrar nuestra tertulia y también, bueno, pues muchas veces reconducirnos. Y dentro de las salutaciones, bueno, pues empiezo ya con Kepa Rakacochea. ¿Cómo estás, Kepa? ¿Qué tal?
Me defiendo, aunque esta no es mi hora, pero me defiendo.
Bueno, a ver, no es tu hora, porque ya eres un jubilado... ¿No?
Sí, un anciano.
Bueno. A ver, es que yo hablo. Se habla de jubilados, pero luego la verdad dice: pues si tienes una agenda más complicada que la mía. Pero bueno.
No, pero te digo que no es mi hora. Yo ya sabes que no soy pájaro diurno.
Sí, sí, a ti te gusta.
Pájaro nocturno.
Vas cogiendo breada más tarde. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues muy bien, muy bien. Aquí compartiendo mesa y mantel casi. Pero bueno.
Vale.
Todavía no, pero luego sí.
Al que no le puedo mostrar en la cámara, porque todavía no tenemos la tercera cámara, es a Jimmy Guerra. ¿Cómo está Jimmy?
Estoy mejor así.
Bueno, pero claro, es que, a ver, si os comparo con vosotros, veo a Jimmy aquí con camiseta impresionante de rock and roll. O sea, ya dices, te vas de concierto, ¿no? Se nota, sí, 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 se te nota un montón, claro.
¿Y qué vas ahí?
Esa es la diferencia, no, que está de concierto. Grupos musicales, ¿eh?
Claro. Está bien.
Bueno. Pues nada, que voy a invitar a los oyentes a que participen y hacemos los comentarios oportunos. Por cierto, que yo vengo de un COVID.
Qué bien.
La semana pasada. Sí, no, qué bien, no. Fue de,
bueno, es una feria que hay.
Ha sido una experiencia más en mi vida, otra más. Bueno. No es la primera vez.
Pero lo que hay. El virus no se puede esconder.
La última semana he conocido ya por lo menos a 5 que habéis pasado el COVID.
Sí, el problema está que al cogerlo yo han empezado a cogerlo algunos de mi alrededor y eso es lo que me tiene muy preocupado. Pero bueno, digamos que si la experiencia es la misma que he tenido yo, pues será una experiencia que se puede pasar. Es decir, una gripe fuerte, es decir, que fuerte, pero que, bueno, luego tiene ya un pase rápido. Pero hay mucho COVID, Ramón, ¿eh?
Efectivamente, no solamente aquí, sino prácticamente en todo el entorno europeo, en Estados Unidos también, se están referenciando cantidad de casos, ¿no? Quizás la preocupación en estos momentos viene no tanto por la cantidad y el número de casos que pueda haber, sino por la aparición de estas nuevas subvariantes o variantes estrechas que pues condicionan precisamente esta amplia diseminación. Está claro que nos encontramos ahora en un momento de unos picos. Y en estos momentos en donde hay picos en la transmisión, pues también hay gente que, como tu caso, pues prácticamente pues ha sido una especie de infección respiratoria alta sin ningún tipo de complicación, etcétera, etcétera. Hay muchísima gente que es asintomática y que casualmente, porque ha estado en contacto con alguna persona, se ha hecho el test y ha dado positivo y ni se ha enterado, pero desgraciadamente hay algunos que sufren este tipo de condiciones y pues precisan hospitalizaciones, algunos hospitalizaciones más o menos prolongadas, y realmente este es un tema que nos preocupa. Hay que recordar que la única manera de prevenir de una forma efectiva, y sobre todo en aquellas personas que son mucho más vulnerables, y ya todo el mundo conoce perfectamente cuál es la situación de vulnerabilidad con respecto al COVID, es la vacunación. Y en estos momentos en los que, bueno, pues se acerca ya la época de la vacunación, no olvidarse que la gripe es nuestro patrón, nuestro paradigma de vacunación en otoño, y hay que sumar la vacunación del COVID. realmente para aquella gente, sobre todo, especialmente para aquella gente que más lo necesita. Tenía que estar preparado, o seguramente está ya preparado, un plan de actuación precisamente para evitar que aquellos que presentan ese grado de vulnerabilidad frente al COVID se sientan protegidos con la administración de un refuerzo, de una vacuna refuerzo, que le ayudará precisamente, a lo mejor no en la transmisión, en adquirir la infección por COVID, pero sí los efectos. La vacunación del COVID lo que ha demostrado es que, a pesar de que pues a la gente le pueda parecer que estos picos en una población ya que ha sufrido varias infecciones por COVID, que incluso está muy vacunada, etcétera, etcétera, se produzcan este tipo de situaciones. Pero hay que comprender que el virus no es un elemento estático, no es una cosa que está por ahí, no es un elemento químico.
Casi podríamos decir que aprende, ¿no?
Sí, es un elemento biológico. Y como elemento biológico, se adapta. Y entonces, al adaptarse, lo que hace es procurar mutaciones que le permitan escapar a la presión inmunitaria, a la presión defensiva que pueda haber. Y esto es lo que está ocurriendo con estas dos. Hay dos nuevas variantes que se están propagando por el mundo y que, pues tienen como característica fundamental el aumento de la transmisibilidad, pero tienen poca capacidad en cuanto a. No tiene nada que ver con las primeras ondas que hubo con el COVID. Nada, absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que hay que pensar siempre en la gente más vulnerable. Y a la gente más vulnerable hay que ofrecerle soluciones, y hay que ofrecerles protección, y hay que ofrecerles asistencia, y hay que ofrecerles todo lo que sea posible. Y en estos casos, insisto otra vez, que la mejor manera de prevenir una infección por COVID, sobre todo en personas vulnerables, es la vacunación.
Doctor, escucho y con bastante preocupación, además. Y últimamente, en la calle, más. Gente que, según ellos, se enferman por culpa de la vacuna. Y hablo incluso de ictus.
¿Del?
Ictus.
Ah. Bueno,
¿esto hay realmente algún dato fiable? ¿Hay algo? ¿Hay algún estudio? ¿Se está haciendo algo?
Los hay.
Es que lo escucho cada vez con
que
más
sí,
preocupación.
Que sí, pero bueno, este es un corolario que siempre llevan alrededor de las vacunas. Es decir, que siempre la administración de una vacuna en algún grupo de población genera un recelo que la verdad es que no le hace ningún favor ni a la vacuna ni a los que vayan a recibir el producto. Se está hablando de muchos efectos de este tipo y tal y cual. Y la verdad es que el seguimiento que se hace con las vacunas es extraordinario. Y hay una situación, hay una agencia que señala y que recoge los efectos adversos de los vacunados, etcétera, etcétera, y desde luego se puede decir que los efectos adversos que tiene la vacunación no superan ni muchísimo menos los que tienen con otras vacunas. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, pues es en algunos casos que ha habido una miocarditis con respecto al tema de la vacunación y tal y cual, que eso sí que se ha reflejado y que al final, pues no hace mucho tiempo, se publicó un extenso estudio en el que se comparaba la población vacunada con la no vacunada con respecto a la miocarditis, y el principal problema es adquirir el COVID. Adquirir el COVID representa un riesgo 6 veces superior en cuanto a la aparición de una miocarditis que el de la vacunación. ¿Que hay algún caso? Pues lo habrá, probablemente, pero desde luego no se puede generalizar, ni muchísimo menos. La vacuna es una vacuna muy segura en ese aspecto. No sé si me he explicado.
Yo creo que sí, pero bueno, oye, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces entramos en un terreno de percepciones.
Exacto.
Sin datos. Eso me tiene muy preocupado también, claro.
Y el tema es muy sencillo. Así como Jimmy ha expresado, es que he escuchado en la calle gente que dice que no sé qué. Y claro, la gente que no está escuchando pues puede decir, es que yo he escuchado en la radio que hay casos de hitos, y los que han estado escuchando la radio pueden comentarlo también. Oye, pues han dicho en la radio, me ha dicho fulano que hay muchos casos de este tipo y tal y cual. Y entonces alguien tiene que salir y demás. Lo que pasa es que, por la razón que sea, existe un cierto complejo, un complejo de no sé qué, en donde los más interesados en el tema de que la vacunación sea una herramienta útil para la mayor parte de la gente, pues no salen a defender esta situación. Y no sé muy bien por qué. Pero si hay un rumor en la calle que puede afectar a la aceptabilidad de la vacunación, etcétera, etcétera, hombre.
Pero es tan sencillo, doctor, como hacer públicos esos estudios.
Pues ya está, están publicados.
Si la Agencia del Medicamento, la Agencia de las Vacunas, tiene esos estudios.
Hombre.
Sí, a ver, doctor, estará publicado, pero las cosas hay que hacerlas. Y si hace falta, se republica y se cuenta.
Pero, Jimmy, yo, por ejemplo, a ver, esos estudios...
Hombre, a ver, las malas noticias habla... siempre corren más, eso
no,
está
pero,
claro.
Es, pero sí. Es que el problema no es que sean malas noticias, es que es una información errónea.
Es una tergiversación de la
claro,
realidad.
Es que, eso, es, que, lo que es lo que podríamos denominar el campo de las fake news. Es que son fake news lo que muchas veces se lanzan. Yo por eso decía que muchas veces estamos hablando de percepciones, no de realidades.
Sí.
Y yo solo poner un ejemplo aquí para que veas tú la diferencia que hay entre publicar o no publicar y dar datos. Yo solo poner un ejemplo de un compañero vuestro de tertulia, Javier Ayerdi, que es un especialista en migraciones, uh-huh. y que en una charla en FNAC, ¿no? delante de un montón de gente, pues estuvo dando datos sobre migraciones, sobre población migrante en Euskadi, etcétera, todo lo que había, y cuando terminó la charla se le levantó una persona y dijo, bueno, eso será su opinión. Y dice, pero bueno, que joder, que no da ninguna opinión, que está dando datos, o sea, que da igual. Es que da igual lo que cuentes.
Que sí, que sí.
Y aunque las agencias gubernamentales cuenten cosas o tengan dudas, porque también muchas veces nos dejan dudas y contradicciones, pero hay hechos que son elementales. Yo no voy a cuestionar. Yo cuando voy al médico, si voy al médico, yo no le cuestiono al médico. Yo no le cuestiono al médico.
Yo tampoco.
No, pero hay gente, sí, no
tengo...
que sí.
Pero hay gente que lo hace.
Hay gente que lo hace. Que...
Oye, pero yo les invitaría una cosa: que no vayan.
Ah, claro, claro.
No, pero no, que no vayan. Puede tener derecho a una segunda opinión.
No, que repitan no. Una cosa es una segunda opinión y otra cosa es cuestionar lo que te dicen los médicos.
Bueno, pero cuando vas a una segunda opinión,
está, los expertos, digo, pero yo no puedo cuestionar.
Hay un médico que es un especialista en todo, ¿no? Que es Internet.
Sí, ah, sí, Google, doctor Google.
Doctor Google. Para volverte loco, claro. Porque ahí puedes tener todo lo que quieras buscar. Todo lo que quieras buscar le da respuesta a todo.
Todos tus síntomas tienen un diagnóstico.
Azul,
y muchas
azul
veces
colorado,
horrible.
Amarillo, violeta, sí, sí. Lo tienes todo ahí. Te puedes hacer tu percepción. Es que a mí lo que me gusta es el color amarillo. Búscalo y te vas a encontrar en Google perfectamente. Es un error. Ahí, en fin, la verdad es que es muy difícil actuar sobre las redes sociales y tal y cual. Pero bueno, pues ya... Todos sabemos y cada vez hay más percepción de que lo que se publica en Google es una historia pues muy sesgada, que no tiene ningún filtro, no tiene ningún control.
Es que está todo, Ramón.
Pues por eso, y entonces, pues bueno,
es que
pues
está
ahí
todo.
Te.
Es que se vive en Internet. Date cuenta la inteligencia.
Es terrible, es terrible.
La que está liando ahora.
Bueno. Ayer escuché la noticia esa.
Ah, eso sí.
La noticia.
Eso sí.
De la historia esa que han hecho con la APP para desnudar a la gente y tal y cual, y me parece, en fin.
Bueno, eso es un delito.
Lo que no sé es por qué la fiscalía no está actuando, pero ya supongo que están actuando de oficio, ¿no? Porque vamos, es que me parece escandaloso. Y desde luego esto se puede ir de las manos de una manera absolutamente increíble.
Lo que pasa es que igual el hecho en sí es una falta y la transmisión es un delito. Habría que ver el Código Penal.
No, ya lo sé. Pero bueno, oye, ¿quién?
A ver, si las herramientas... Yo, por ejemplo, cuando decías lo de... Pues, luego has corregido lo de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial me parece una herramienta positiva que nos puede dar muchos avances. Es más, en el avance médico, científico, es impresionante la capacidad
puede
que tiene.
Puede reproducir absolutamente cualquier situación.
Claro, y puede dar soluciones.
En muy poco tiempo.
Diagnósticos además. Y soluciones, que eso es una cosa relevante. Otra cosa es que si se utiliza mal... Pues bueno, yo solo ya sé que algunas veces a algún oyente le molesta, pero esto es cuando se utiliza mal el martillo. Si yo tengo un martillo y lo utilizo para clavar clavos, de maravilla. Si lo utilizo para partirte la cabeza, pues entonces ya es un delito.
Pues es lo mismo.
Pues es un delito. Ese es el gran problema que ahora mismo hay. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil porque en Internet aquí todo el mundo es anónimo, el mundo hace las cosas.
Pues es por eso que se presta a este tipo de situaciones.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pero digamos que se puede corregir, ¿eh? Se puede cambiar. Bueno, por cierto, que hablabas de vacunas, también esta mañana estábamos dando una vacuna. Estábamos dando una noticia sobre la vacunación de bronquiolitis para los niños.
Y los adultos, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero los niños en primer lugar.
Y los adultos también.
Sí.
Los adultos a partir de una cierta edad tienen una recomendación.
Lo aconsejas también, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente, porque es uno de los grandes problemas. Además, también es cíclico, es estacional, como es el caso de la gripe. Y no solamente eso, sino que cuando aparece la epidemia de bronquiolitis por el virus sincitial respiratorio, a los 15 días, en dos o tres semanas como mucho, aparece la gripe. No sé muy bien por qué, nadie sabe muy bien por qué, pero esa situación se suele dar. Primero aparece
pregúntale a Internet, ¿no?
El virus sincitial respiratorio y después aparece el virus gripal. Y la verdad es que el virus sincitial respiratorio, pues sobre todo en población infantil y también en la población adulta, que eso pues hasta hace algunos años pues se desconocía que la población adulta también podía sufrir los efectos de este virus, pues provoca grandes desarreglos, ¿no?
Bueno, pues está bien eso. Laura, ¿hay algún comentario en torno a asuntos médicos?
Sí, el primero va a ser para Ramón. Vamos a aprovechar ya que estás aquí porque hay algunos oyentes que tienen algunas cuestiones, algunas dudas y bueno, pues igual se las puedes resolver. Nos dice, ¿por qué cuando vacunábamos a nuestros niños de tosferina, sarampión, varicela, etc., etc., ya no lo cogían y ahora vacunados todos lo cogemos hasta 3 veces?
Bueno, lo de 3 veces se refiere al COVID, ¿no? No se refiere al sarampión, a la vacuna.
Supongo que se referirá en general a, bueno, pues a todas esas.
Todas esas vacunas que con una vez que se vacunase, bueno, con un ciclo completo de vacunación, pues te protegía absolutamente. Pero es que, claro, los agentes patógenos no son todos iguales, ni muchísimo menos. Y hay unos que tienen más tendencia a evolucionar que otros. Y en el caso del SARS, el responsable del COVID, esa tendencia a evolucionar es máxima. Es máxima, es como todavía superior al virus de la gripe. Y eso hace que en esa evolución se adaptan, varíen, muten. Y lo hacen de una forma absolutamente inteligente, aunque no tengan inteligencia. Pero lo hacen absolutamente inteligencia. Mutan precisamente frente a aquellos elementos a los que nuestro organismo se está dirigiendo para frenar su entrada y su desarrollo. Es decir, mutan en aquellas proteínas, en aquellos puntos que son susceptibles de ser bloqueados por nuestras defensas. Entonces, al mutar, esas defensas ya no tienen tanto efecto. No digo que no tengan efecto, digo que no tienen tanto efecto. Y eso hace que las posibilidades de contagio, las posibilidades de infección, etcétera, etcétera, se multipliquen. Pero hay que dejar una cosa muy clara, y es que a pesar de esta situación que es real y que obedece precisamente a la propia biología de este virus, lo cierto es que la vacunación protege no tanto sobre la infección, pero sí muchísimo sobre la enfermedad. Y ese es un dato absolutamente irrefutable. Nadie puede decir que los efectos de una infección de COVID en estos momentos en la población tremendamente vacunada, que ha sufrido ya varios episodios de COVID, los efectos de la infección sean iguales que al principio de la pandemia, ni muchísimo menos,
bueno,
ni de lejos.
A ver, tanto es así como que ya no te dan la baja por tener COVID.
Ya, bueno,
y te dicen, quédate un par de días en casa y a correr.
Eso ha sido por las vacunas, por la vacunación.
Sí, claro.
Por la vacunación.
Claro.
Y sobre todo por un concepto nuevo que hemos aprendido todo esto en relación a la pandemia de COVID, que es esa protección híbrida, esa inmunidad que es la suma de la infección natural que ha sufrido más el de la vacunación. Y por eso hay que insistir en el tema de la vacunación, a pesar de que es que yo he recibido 2 vacunas, 3 vacunas. Bueno, pues hay poblaciones que sí van a necesitar una dosis de refuerzo en estos momentos.
Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios de nuestros oyentes. Uno nos dice, esa gente que piensa que la vacuna les enferma o les produce un ictus, ¿qué conocimientos médicos tiene? Otro oyente, bueno, nos cuenta una experiencia de una conocida que ha estado 15 días con el COVID y no veas lo mal que lo ha pasado. Se quedó sorda totalmente, una gran infección, ya bien, pero hay que prevenir y darse las vacunas. Bueno, la chica esta nos cuenta que tiene 47 años, la chica que ha cogido el COVID. Este es para ti, Coldo. Coldo, yo también estoy con COVID desde el domingo. Hoy ya me encuentro bien, solo ha sido un resfriado. Ya es la tercera vez, pero a Dios gracias, solo síntomas leves. Lo que no sé dónde está el contagio porque no frecuento espacios masificados ni cerrados.
Bueno, no, yo he intentado recopilar
es
también
muy difícil.
Dónde estuve, con quién estuve, etcétera. Y la verdad es que yo tampoco, es que no suelo alternar en lugares,
muy difícil. Pero muchas veces
con mucha gente.
Es el ascensor.
Sí, sí, puede ser, pero en un viaje tan corto.
Ya te digo.
En un viaje
sí,
tan corto.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a hacer.
Bueno, algunos nos dicen también que, bueno, que Google sigue siendo uno de sus amigos, ya que uno miró en una página antes de trasplantarse el hígado y venía lo mismo que le dijo el coordinador de trasplantes. Hay que saber mirar.
Hombre, claro que hay que saber
mirar.
Por
supuesto,
es que
por supuesto.
Para eso está, en Google ahí está lo bueno y lo malo.
Lo recoge todo, absolutamente todo, pero si tú vas ya con una idea predeterminada, la vas a encontrar.
Bueno, pues estos son algunos comentarios de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, establecimiento adherido al Bono Basauri.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
BBK Sasoiko, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoiko.
Joyería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Joyería Ainhoa no falla.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Presenta tu propuesta hasta el 24 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Bici, metro, tranvía o mejor autobús? Tú eliges cómo moverte. Descárgate la nueva aplicación de Move Euskadi y encuentra toda la información que necesitas para planificar tus desplazamientos del día a día. Te muevas como te muevas. Descárgate Move Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Carrancha este sábado, vigésimo campeonato de Euskadi de guisado de oveja en las Campas del Suceso. Gigantes y cabezudos Kalejira, espectáculo de recortadores con suelta de vaquillas y verbena. Berdintasunean gozatu, Carrancha Koudala.
La red de Ecoechea ofrece una amplia oferta de experiencias para disfrutar de los tesoros de la naturaleza y conocer más sobre la sostenibilidad. Si estás en Vizcaya, te esperamos en Urdaibai y Meatzaldea. Y si estás en Guipúzcoa, visítanos en Txingudi y Azpeitia. Consulta nuestra programación en ecoechea.eus. Ecoechea, red de centros ambientales de Euskadi. Y OVE.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Me decía que Parque Coche me decía, por cierto, ¿qué vamos a tener que hacer con el coche? Porque claro, ayer Nora Bete, por ejemplo, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, decía, pues la mitad de los coches que hay en Bilbao no podrían entrar en un Bilbao de bajas emisiones.
Pero nos explicarán.
Los va a adquirir el Ayuntamiento y os va a pagar.
Sí, y compra también el garaje.
También, todo.
Todo.
A ver.
Madre mía, no sé. Yo mi coche pasa impecablemente las ITVs.
Ya, pero a ver, que no es una cuestión de con la concejalía de Bilbao, ¿eh? Que es que en Bilbao vamos tarde. Bilbao está haciendo trampas.
Pues que siga.
Sí, pues en Madrid, en Barcelona y
no,
tal.
No. Bilbao está haciendo trampas porque hay una normativa de la Unión Europea que tenía que haberse impuesto ya. Donde aquellas poblaciones con 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones. Y esa zona de bajas emisiones pasa por la restricción del paso de vehículos.
Pues que pongan el parque, por ejemplo, de Doña Casilda como zonas bajas.
De bajas emisiones.
Claro.
Y que no entre nadie ahí con coche.
Sí, claro. A mí que me expliquen cómo llego yo a mi garaje. Porque mi coche tiene, no sé, 20 años, o 19, 18.
O sea, que tiene reserva ya, vamos.
¿Eh? Tiene reserva. Está perfecto.
Sí, sí.
Está perfecto. Entonces, Me tendrán que explicar a ver cómo se hace toda esta película. ¿Qué nos van a prohibir? Bueno, ¿que entremos en Bilbao?
No, te penalizarán. En algunas zonas no vas a poder pasar. Salvo que tengas un garaje, que tengas, no sea, no haya más que obligación.
Pues yo con tal de que me dejen ir al garaje, pues no uso el coche prácticamente, con tal de que me dejen llegar hasta el garaje, me da igual.
No, hombre, te dejarán, quepa, ya sabes cómo son estas cosas. Estas cosas así de primeras generan siempre pues esa incertidumbre y eso, y qué va a ser, pero bueno, al final casi todo tiene arreglo. Mira, el Madrid Central y aquí que pensábamos, joder, todas las calles se van a peatonalizar y tal, y los coches y dónde, pues, y al final se hace... Y nos arreglamos de una otra manera. Habrá una solución, habrá un arreglo, digo yo.
Bueno, a ver, lo que sí que está claro es que la mitad de los coches que circulan por Bilbao en estos momentos no cumplen con la normativa para entrar en un ámbito de bajas emisiones, que sería un Madrid Central, una cosa así, para que nos hagamos una idea.
Yo podría.
Una zona restringida.
Porque tengo cero.
Sí, pero bueno, yo ni te cuento.
Tú sí, porque ya ese coche ya...
Como ya no tengo coche, ya, por eso. Bueno, pero de todas formas el ayuntamiento lo que sí ha detectado es que solo el 1% de nuestros vehículos son eléctricos o de gas. El 1%.
¿Pero ahí entran también los híbridos o no?
No,
claro.
No están los híbridos.
Pero bueno, a ver, es que tenemos hay un problema con este tipo de cuestiones. Primero, porque son caros. Los eléctricos siguen siendo un vehículo muy caro.
¿Y luego qué haces con las baterías?
Y el problema está que, a ver...
¿Quién recicla esas baterías? Claro. Con la pasta que cuesta reciclar eso.
Bueno, y
lo
ver,
que genera la batería. Y lo insostenible... Las baterías no son inocuas.
No, y lo insostenible que es fabricar ese tipo de coches.
Esto es muy complicado.
Es insostenible fabricar ese tipo de coches. Ese tipo de coches no se corresponde con la sostenibilidad que vendemos.
Por ejemplo, la capacidad del maletero. Es que no es...
Y el peso del coche.
Claro, es que tiene muchos hándicaps, tampoco es la panacea.
Pero sobre todo el elemento fundamental son los puntos de recarga. Los puntos de recarga...
No, eso es crucial, hombre.
Y, claro, pero primero que no hay tantos y en segundo lugar que te cuesta más tiempo. O sea, no es como está cuando claro, echas ahí, sino que tienes que esperar
limón, es que estás
30 minutos para que se cargue como...
Tal. Estás pensando en hacer más o menos un viaje medio largo y es que te genera hasta estrés diciendo, ¿y dónde voy a recargarlo?
Sí, porque o sea, al final
la libertad de montarte en el coche.
Es que tiene una autonomía de 500 kilómetros, sí, pero como pongas el aire acondicionado ya son 200. Y si tienes que funcionar de noche y no sé qué, no sé cuántas, pues al final es un pequeño problema. Está muy bien para circular por la ciudad, que yo es ahí donde más partido se le puede sacar. Pero yo ya en los desplazamientos largos, etcétera, etcétera, pues yo le veo todavía muchos inconvenientes. Para eso, pues la tecnología de los híbridos está precisamente para paliar esa,
pero mucho,
esa dificultad.
He hecho un viaje este verano en uno.
A ver si llego.
Te quita mucha libertad. Estás pendiente.
El problema.
Oye, pues mira, a ver, hay en internet, precisamente. Sí. A ver dónde hay puntos de recarga o no, a dónde puedo.
Bueno, yo creo, primero, a ver, yo creo que. La apuesta que se ha hecho es una apuesta todavía incierta.
¿Pero por qué se han apuntado todos inmediatamente a esa apuesta?
Pues porque...
Ya, pero bueno, ese es el problema. El problema no es que tal, pero si todavía no está del todo madurada esa propuesta y donde todavía hay muchos déficits que solucionar, ¿por qué esa imposición ya desde el primer momento, si en el año 30 ya todos los coches de tracción de gasolina y de gasoil van a desaparecer y solamente eléctrico? Oiga, si queda un recorrido tremendo todavía para
ya,
que
pero
eso
es
sea
mismo que...
factible, pero se han apuntado todos a eso.
Se ha puesto de moda lo vegano, Ramón.
No, ya, pero aparte, sí, aparte de lo vegano, que bueno, ahí está, pero es que esto que tiene un recorrido tan amplio todavía, pues todo el mundo se echó encima. No. Además, con esas amenazas que tanto gustan a los dirigentes, ¿no? Te vamos a apuntar, te vamos a tal, vamos a prohibir. Prohibido prohibir, señores.
No, a mí, yo voy a varias cuestiones. Una, primero, que tiene un recorrido, es verdad que tiene un recorrido incierto, porque no está claro exactamente que esta sea la apuesta de futuro real.
No, sí, ni siquiera el tipo de batería que va a ser necesario
para
este.
Esa menos todavía.
Por eso.
Esa menos, porque además es mucho más contaminante fabricar un coche eléctrico que fabricar un coche de combustión. Otra cosa luego ya es lo que pueda emitir, pero bueno, ten en cuenta que ahora mismo hay motores de combustión que emiten muy pocas partículas nocivas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es un debate que yo no voy a entrar, porque esa es una venta que también hacen los que venden petróleo, ¿no? Que aquí cada aquí cada cual arrima así, pero sí que es verdad que si la apuesta es el coche eléctrico, tenemos un problema muy grave, porque hay que sacar electricidad para los coches. Exacto. Si mañana cambiara el parking que dice Nora Vete, de repente cambiamos todos, dicen, ah, pues bueno, como no puedo, mira, cambiamos todos de coche, no da abasto.
¿Y dónde vas a cargar? ¿En los garajes?
Es que no hay energía.
¿De casa?
Que no hay energía para pagar todo eso.
Tú pones 200 coches a cargar al mismo tiempo, por la noche, de tal, ¿de dónde saca la energía para cargar eso?
Yo creo que conté una experiencia de unos constructores que, pues como alternativa a la construcción de una vivienda, dijeron, venga, pues en el garaje, todo enchufables. O sea, todas las parcelas enchufables. Hasta que alguien les llamó la atención y les dijo que no era viable. O sea, por el consumo energético que necesitaba y requería ese edificio.
Un acondicionamiento especial.
Entonces, de cable. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer solamente en dos puntos del garaje. Hasta que comprobaron que efectivamente si hacen en dos puntos del garaje, lo salvajan todo. ¿Por qué? Porque van a pasar como las playas de Benidorm.
Exacto.
Donde va la gente con la playa.
A las 5 de la mañana abajo.
A las 5 de la mañana enchufo el coche y a los demás que os den. Claro. Y dice, va a haber una guerra. Solución. ¿Qué es lo que han hecho?
Nada, no pone.
No pone. Claro. Entonces, claro, dices, esto es la realidad que tenemos ahora mismo. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Cuántos puntos tenemos en Bilbao? Bilbao, centro de Bilbao. ¿Cuántos puntos hay para recargar coches eléctricos?
Yo conozco tres.
¿Media docena?
Yo conozco tres.
Vamos a poner 8, 9 puntos.
Ah, pero ¿qué?
¿Cuánto tiempo tardas en cada punto en recargar el coche?
Pues 40 minutos o... 40,
¿cuántos coches tenemos 40. En la calle?
Ya.
Pues imposible, o sea, no me dan las cuentas, ya lo siento. Y que luego además es un coche elitista porque es más caro, mucho más caro. Hasta que no lo abaraten, es carísimo. Y claro, sí, eso es un problema. Laura, no sé si la gente comenta de estas cosas.
Pues sí, algunos que piensan como tú nos dicen que no hay enchufes suficientes, que ellos tuvieron que cambiar de coche por necesidad y la primera vez que enchufaron, que les multaron por pasarse de tiempo, que es antes de 30 minutos. Nos dice, ¿se acuerdan de aquel concejal de Bilbao? Dijo para el 21 todos los coches eléctricos. Bueno, pues parece que para el 2021 no iba a ser. Luego también tenemos por aquí otro que nos dice... peatonalizamos calles, hacemos zonas de bajas emisiones y concedemos licencias para hacer 5 plantas de aparcamiento en el centro de Bilbao, parking del ensanche. Bueno, sobre todo no cumplen los vehículos municipales de policía y de limpieza, por lo menos los que pasan por el casco viejo, que no se quemarán, pero te asfixian al pasar al lado.
Muy bueno.
A ver qué más nos dicen por aquí. Esto ya lo hemos leído antes. No, pero tengo más de nuestros oyentes. El cambio es progresivo, convivirán modelos de todas las energías, pero tenemos a unas energías limpias. Ahora hay más coches eléctricos de los que todos nos creemos. Otro, hablando de contaminación de los vehículos, os voy a dar un dato. 238 altos cargos del gobierno vasco realizaron el año pasado y en coches oficiales más de 5 millones de kilómetros, 150 vueltas al mundo. Y el departamento que más kilómetros hizo fue el de Arantxa Tapia, consejera del Medio Ambiente. ¿Qué os parece?
Bueno, habrá que preguntarles. A ver si es alguna contradicción. A ver si esto es contradictorio. Habrá que hacer una
pero hay servicios públicos, ¿no? Que se pueden utilizar también. Digo,
esperemos que hayan sido para trabajo fructífero.
Yo lo que no voy a... yo con estas discusiones... yo un consejero del gobierno, un alcalde... se tendré que mover en un coche porque no puedo andar esperando. Bueno, si yo tengo que hacer una entrevista al alcalde...
Estás hablando de una persona por departamento, dos o tres.
Sí.
Pero no de...
No. Es que no sé cuántos son.
Pues
sí.
Ese
ha hecho
el tema.
238 en todo el gobierno vasco. Bueno, es que el gobierno vasco es muy grande, ¿eh?
Que sí.
Por eso. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak.
Rutas por comercios centenarios, rutas temáticas, talleres gastronómicos y catas de productos. El programa completo en bilbaodendac.eus. Y apúntate a la ruta Semengo Shopping de Bilbao Dendac en el 620-290-079 o en el mail rutas@emengoshopping.com. Quedamos en los comercios de Bilbao.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriaz gozatzera. Bostabon mota dituzu aukeran preziorik onenean. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
Te vas a poner morado. Desata tu apetito por el euskera gracias a nuestra nueva salsa. Clases grupales más tutorías individuales. Y si tienes entre 16 y 18 años, prepárate para el C1 por 20 euros en cualquiera de nuestras modalidades. Infórmate en Ulibarri Euskaltegia.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, estamos en este recorrido. ¿Qué decías de los sindicatos, Kepa? Que yo sé que tienes obsesión con esto.
No,
no obsesión, no.
No, no, que, a ver, que hay...
Obsesión,
que hay,
no.
Hay un montón de gente y de algunas instituciones que dan una imagen de nuestro país bastante apocalíptica, ¿no? Y dices, bueno, yo los datos que he visto últimamente... Tenemos la renta segunda del Estado español en salarios, tenemos un paro en torno casi técnico, tenemos un paro juvenil en torno al 10-10.5%, tenemos un nivel de pobreza del 4%. Bueno, no sé, yo creo que no se corresponde, desde mi punto de vista, no se corresponde lo que algunos quieren o pretenden dar como imagen del País Vasco a lo que el País Vasco es, ¿no? Y eso a mí es algo que me parece en la línea de lo que antes comentabais, de lo que comentabas tú de salir a Yerdi, ¿no? O sea, los datos son opiniones. Y eso me parece que es incorrecto y además que aquí seguimos con la afición de cuántas huelgas y manifestaciones hay que hacer al día. No sé, yo...
¿Qué quieres que te diga, Kepa? Yo cada vez que leo pues, como la convocatoria la semana pasada de la huelga en la función pública como postre del veraneo, pues me parece alucinante.
Ya, el problema está que muchas veces...
Pidiendo tasas de
obedece,
10%.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Entonces,
claro.
Es que no, es que es el mismo cantar siempre, me resulta aburridísimo. La
es un
hasta el moño.
Es un postureo de verdad que no tiene por qué darse, sí, ni muchísimo menos.
Vamos a vacaciones y ¿qué hacemos? Venga, vamos a reunirnos.
Sí.
Y
para
vamos
el verano,
a montar dos días de huelga.
Para el otoño hay que prepararse y tal y cual.
Entonces, no sé.
El otro día estuve...
Es que es la función pública, es que con la cantidad de gente que lo está pasando mal.
Sí. Bueno,
me parece hasta irrespetuoso.
Anecdóticamente.
Y sé que me van a caer, pues que me vayan cayendo.
Ya, sí, pero bueno, esto es así. Anecdóticamente, el otro día que pasaba por la Plaza Euskadi y tal, había una manifestación donde había más agentes de seguridad que manifestantes. Y habían cortado la mitad de la plaza, el recorrido, dos coches patrulla aquí cortando, dos motocicletas en el otro sitio y toda la gente que hay acompañando a los manifestantes. Me parece un sinsentido. Un sinsentido. Y sobre todo porque alguna vez ya lo hemos discutido. Yo es que el recurrir al tema de la manifestación de la huelga, etcétera, etcétera, pues estamos volviendo otra vez al siglo XIX y principio del siglo XX. O sea,
no, pero es que cuando nosotros hablamos de esto aquí, no estamos hablando de esas reivindicaciones que hemos visto de subcontratas, por ejemplo, de mujeres. No estamos hablando de eso.
No, para nada.
No estamos hablando de
eso. No, está claro.
Que la gente tenga claro que no nos estamos refiriendo a eso.
Está claro.
Que se tienen todos los derechos.
Bueno, sí, hay colectivos que sí que están con el convenio colgando de un hilo desde hace muchísimos años, etcétera.
Estamos hablando de subidas del 10%.
Sí,
lo último.
A los funcionarios.
Sí, función pública. 150.000.
Sí, bueno, y luego tenemos conflictos ahí todavía sobre la mesa, que ya veremos a ver cómo lo solventa el gobierno, que no va a ser fácil, ¿no? El tema de los chañas y demás, etcétera, con las solicitudes de la plataforma sindical.
Sí, pero
eso es otro de los temas gordos que están en medio. Es plataforma sindical, ni siquiera es un sindicato.
No, es asindical.
Es asindical, que asindical. Vienen de haber sido sindicalistas.
Sí, era gente del sindicato que se...
Era gente del sindicato que ahora son asindicales.
Lo que pasa que...
¿Eso cómo se come?
Pero tienen que ser conscientes de que no son interlocutor válido para nadie, porque no se sabe cuál es el nivel de representatividad. Pero bueno, oye, están en su derecho de pedir.
Claro.
Pero ya sabes, contra el vicio de pedir.
No, pueden pedir lo que quieran.
Nos ponemos en la cola.
Pero podremos decir lo que nos parece, que lo pidan.
No. A ver, ¿no? Que yo comprendo que algunas de las reivindicaciones me parecen razonables. Sí, o sea,
si nadie lo pone en tela. Razonabilísimas.
Pero yo creo que hay un exceso.
Estamos sabiendo
hay
de que
exceso.
Socorridamente.
Hay un exceso.
Socorridamente. Claro. Volvemos de vacaciones y estamos con las mismas vainas. No.
No acabamos de espabilar con eso, ¿no? Ya lo siento.
Qué padía algo, hombre.
Pues que yo propondría que las manifestaciones se hagan por la acera, como hacen en Centro Europa, en general, las diarias, por la acera.
O a las 8 de la mañana.
Y a poder ser sin echar papeles al suelo.
Luego, no sostenible, dices.
No,
va contra el medio ambiente.
Porque luego pagamos a escote la recogida.
¿Y la contaminación acústica?
Joder, si os ponéis así no vais a dejar concentrarse a nadie.
Esos profesionales del megáfono.
Bueno, vale. Pues,
y las sirenas,
que
¿no?
Siempre se repite el mismo.
Sí. Bueno, a ver, yo no quiero. Yo creo que muchas de las reivindicaciones son justas.
A ver, yo no estoy hablando de reivindicaciones.
No,
estoy diciendo.
Del modelo.
Estoy diciendo.
Del modelo.
Del modelo, vale. Del modelo, o sea, de soltar esas reivindicaciones.
No se puede cortar la calle todos los días. No se puede.
Primero no se debe.
No se debe, joder. A mí me han trincado con el coche y he estado un montón de tiempo.
Yo estoy de acuerdo, claro, yo sé cuál luego los impactos sociales son los que son, ¿no?
Joder.
Pero yo estoy de acuerdo en que para defender unos derechos de unos no se pueden vulnerar los de otros.
Pues claro.
Eso yo lo tengo muy claro. Yo tengo esa confrontación de derechos y sé que no puede hacerse.
El modelo actual no respeta precisamente esa premisa.
Sí,
¿eh?
Hemos hablado muchas veces de eso.
Bien,
sí, hombre, sí.
Por eso.
Y si no, que hagan un, ¿cómo se llama en Brasil, donde pasa el desfile de carnaval?
El Sambódromo.
Pues aquí un...
Un manifestódromo.
Ya está, con unas tribunas y el personal que está aburrido, bueno, pero y no esa, va a haber obras, va a haber manifas.
Pero repito, Kepa, que luego que hay muchas reivindicaciones que son justas.
Por supuesto, por supuesto.
Ya lo reconocemos todos.
Pero que es el modelo. El modelo de la reivindicación, eso es lo que estamos ahí.
El concepto.
Bueno, el modelo.
El concepto de manifa.
Bueno, bien.
Sí, yo comprendo que a mí me molesta mucho también, ¿eh? Cuando de repente te encuentras una calle cortada y tal, no sé qué, dices, bueno, pues esto no tiene sentido porque estás primero perjudicando a mucha gente. Joder. Que, oye, que puedes incluso sensibilizarse contigo. Ojo, que también conozco gente que acepta deportivamente el que pase eso, ¿eh? Sí.
Me parece muy bien. Si esto es libre, barra libre. Pero yo pido para mí que me respeten mi libertad, por lo menos mi movilidad.
Vale, venga. Vale. Pasa, te van a echar al cuello los oyentes, se te van a echar al cuello.
Me da igual.
Pero que vivimos en internet, que todas las reivindicaciones, o sea, que no tienen que ser siempre lo mismo. No tiene que ser siempre el tío del megáfono y papeles al suelo. No tiene por qué ser así. Que todo el mundo estamos ahora en internet, leemos, vemos la tele, escuchamos la radio y nos llegan los mensajes. Sobre todo porque encima creo que desvirtúan después cuando realmente la gente pide cosas de justicia.
Claro. Uy, es que he visto un comentario ahora. He visto un comentario de un oyente.
Pues dilo.
No, que lo diga la.
¿Y se pueden cortar las calles cuando salen de San Mamés? Cuando la gente sale de San Mamés.
Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal.
Pues yo habitualmente voy por la acera cuando salgo de San Mamés. Voy y cuando salgo.
Pero tiene toda la razón. Toda la razón.
Laura, no sé si hay alguno más.
¿Seguro?
Sí, hay uno, no va a haber, eso te iba a decir, hay un montón. Nos dicen, para ser un país tan pequeño tenemos demasiados sindicalistas. Y una reflexión que me ha gustado. Madre mía, qué manera de tratar el tema de las protestas.
De las protestas.
Las huelgas y las manifestaciones molestan. Claro, es que si no se consideran manifestaciones ni protestas. Si no se hubieran hecho, no habríamos conseguido buena parte de los logros conseguidos a lo largo de la historia. Ahí os dejo esa reflexión.
¿De esta manera? Pregunto.
de esta manera.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo.
Luego, otro está contigo, Kepa, te dice, estoy con Kepa, las manifestaciones tienen su derecho, pero no sirven para nada. Hay que hacer las cosas de otra manera. Derechos para todos y obligaciones también.
Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestra tertulia, de nuestro recorrido en el día de hoy con Kepa Recacochea. Kepa, que tengas buen día.
Eso espero.
Ramón Cisterna, lo mismo.
Muy bien.
Jimmy Guerra, venga. Laura, es que ricasco.
Agur.